¿Qué tal la Semana Santa, Carlos?
Me ha venido genial la Semana Santa.
¿Sabes que al final resucita?
¿Qué? Pero no hagas spoiler.
Ya ha pasado. Yo he pensado, el otro día pensando, dije, ¿por qué tantas películas de salvar la Navidad y no hay ninguna de salvar las semanas?
¿De salvar a Jesús?
De salvar a Jesús. Si ya sabemos que lo van a crucificar, creo que podemos hacer algo para evitarlo.
Ala, estaría guay un anime. Yo lo vería.
Hostia, ya ves. Yo creo que animes a lo mejor sí que hay. O a lo mejor hay un conflicto.
¿Un conflicto?
De interés por el tema del cristianismo.
No.
¿Qué se estila en Japón?
El sintoísmo. Y otra, pero el sintoísmo. Que es que le gustan mucho las sintonías.
¡Ah! Son músicos.
sé que se llama sintoísmo, pero no estoy muy bien.
Bueno, pues tenemos que hacer películas de salvar
la Santa. Sí, vamos a hacerla y la va a patrocinar Zalando, como la ropa tan chula que llevamos.
Eso es.
Que es súper chula.
Que estoy sudando como una cerda.
Sí.
Hombre.
No, yo estoy súper bien.
Pero es que encima no llevo nada debajo, ¿eh?
¿No llevas nada debajo? No. Pero no hay ninguna necesidad de...
Pero porque yo pensaba, esto va a quedar súper chulo.
Es
pero
campi.
Es verdad que no se ve, porque está en el este...
Claro.
Bueno.
Quieres, espérate, enseña un poco más las tetas.
Hoy, párate.
Esto da vistitas. Pero no enseñes el pezón, que entonces no quitan el dinero.
¿Qué día es hoy?
Un poco de teta, pero con gusto.
¿Qué día es hoy? ¿Cuándo se emite esto?
¿Este fin de, el domingo?
¿El 7 de abril?
¿Cómo puede ser?
¡Qué bien hilada, cariño!
Gracias.
Yo wow. iba a decir que curioso que nuestro primer invitado de abril sea abril.
Qué fuerte, ¿eh? Bueno, que se venga, hasta luego. Chao.
Bueno, pues hasta luego, abril. Muchas gracias. Ahora que pase Elena Furiase.
Yo hice la transición en abril.
¿En serio?
Y el nombre me lo eligió mi madre porque ella siempre había querido tener una hija que se llamara Abril y yo le dije, elígemelo tú, porque imagínate con 35 años elegir tu nuevo nombre. ¿Sabes? Me dijo, Abril. Y...
¿Cuántos años tienes, Abril?
42.
¿Qué?
¿En serio?
Sí.
Vale, me estoy acordando de un clip ahora de Juanjo, ¿no? Que tuvo esta...
Sí, exacto.
Es verdad. Lo he escuchado.
¿Te parezco menos, cariño?
Sí, estás estupendo.
Pues estoy como un poco con mala cara hoy.
¿Te has
como...
pinchado algo?
Me puse ácido hialurónico hace bastante tiempo aquí, en las bolsas, porque tengo súper bolsas desde que soy súper pequeña.
Pero
lo he perdido el efecto. O sea, hace mucho tiempo que no me lo hago. Recomiendo a la gente que se lo haga, que no se lo haga la trastienda de una peluquería y que se lo haga en sitios guays. En serio, es que tengo amigas de... Ay, he ido,
sí,
no sé
sí.
cuánto, me he hecho el pelo y me he... Cariño, no.
Ya.
No, pero yo, a mí me lo han dicho personas bastante famosas que tienen dinero
sí.
para ponérselo en esto de... Ay, pues estábamos en casa de no sé quién y me puso ácido hialurónico.
Sí. Ay,
cariño,
Dios, no, no. Además he puesto aquí, me he hecho la bichectomía.
Y digo, pero qué necesidad, no hay ninguna.
A mí me encanta hablar de ello, sobre todo porque hay mucha gente que te dice, qué guapa estás. Y mola que se sepa que estoy guapa porque realmente me puse
ya.
a decir... A ver, que no quiero decir, no es por eso, pero es que por la mañana cuando vas a rodar un primer plano a las 8 de la mañana con la cara hinchada, yo que he tenido bolsas desde súper pequeña, pues te ayuda un poco y dentro de poco me lo volveré a hacer.
Muy bien.
Muy bien.
Hay que hacer el tema.
Hombre.
Sabes que, bueno, no sé si lo sabrás, que tú fuiste la primera persona que nos entrevistó a nosotros.
¿Me lo dices de verdad?
Sí.
¿La primera?
Sí, yo creo que sí, que yo recuerde. Sí.
¿Y qué recuerdas de esa experiencia?
Es que lo he estado viendo antes de venir.
¿En serio?
Porque no me acordaba. Es muy gracioso porque nos preguntas qué tal y decimos... ¿En general? ¿O ahora mismo? Y digo, es que no hemos cambiado nada.
Pero no, sí. Yo os veo igual. Me hacía ilusión entonces estar en el otro lado. Además, yo estaba acojonada porque era... Creo que era la segunda... la segunda entrevista que hacían, ¿no? Yo creo.
Puede ser.
Sí.
¿No?
Yo creo que sí. Primero entrevista
muy
a Enar, me parece, y creo que luego a vosotros directamente.
Me hace mucha gracia porque hay como un momento en el que te ponen como música pica de fondo y dicen, la pija y la kinky son dos jóvenes que se han arriesgado, han luchado por sus sueños, no sé qué. Y es como...
Sí, cariño, es verdad. Es que el programa se llama Inspiradores.
Emprendedores, sí, la
pija
y la kinky.
No, pero me hizo mucha gracia. Es
ya,
bastante
fuerte.
Divertido, me gustó mucho. Y me hizo mucha gracia porque tengo un recuerdo de este día, ¿dónde vas a acordar? Que es que tú me viste y me preguntaste, Carlos, ¿cuáles son tus pronombres?
¿En
serio?
Sí. Y es como tan buen reflejo de cómo eres tú, en plan de, joder, como se llama la pija, quiero ir sobre seguro, no, de no...
Obviamente, claro, sí, sí. ¿Y cuáles son tus pronombres, Carlos?
Creo que lo sabes. Pero me hizo mucha gracia y me acuerdo de ello. Uh-huh. Eres tan mona como se ve en la tele.
Muchas gracias.
Es verdad, eres una persona bastante fiel a lo que proyecta.
Jo, ¿os encontraré mucha gente que nos fiera a lo que proyecta? Que no
intento de encontrar a mucha gente.
Pero por aquí pasa mucha gente. ¿Os habéis sorprendido en algún momento? Ya os estoy entrevistando yo, ¿vale? ¿Os habéis sorprendido en algún momento con alguien que digáis, para bien o para mal, No digáis nombres.
Sí, claro.
Sí.
O sea, tampoco mucho, pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo digo siempre, que con nosotros la gente es maja.
Sí.
Y a lo mejor luego con producción o...
Yo soy maja con todo el mundo, con producción.
Claro,
soy maja, ¿no? ¿Ves? Hacen así.
Es que
soy maja, ¿no? Decir que soy maja.
Lo del tema de la producción es súper fuerte, tío. Uh-huh. La forma en la que se le caen las caretas a todo el mundo ahí.
Uh-huh.
Qué asco.
Uh-huh.
¿A ti te ha pillado mucho eso? A la hora de trabajar.
Yo he intentado trabajar, yo siempre me relaciono como directora, sobre todo cuando trabajo con actores y actrices, con gente que me caiga bien y con quien sea fácil trabajar. Porque a la hora de la verdad, es un trabajo con mucha presión, son muchas horas, y con alguien con quien te lo pasas guay, es más fácil llegar a los objetivos que tienes marcados que con una persona que está a la defensiva. Todos tenemos mucho ego, pero hay gente a la que le cuesta un poco gestionar el suyo. A mí una cosa de OT que me ha gustado es que luego cuando me he visto con todos los participantes son iguales, son exactamente iguales, y algunos, yo creo que los habéis conocido algunos, si os dais cuenta de esto también, que es una cosa que me da un poco de miedo, ¿sabes? De, claro, nos están grabando todo el rato y cuando salgamos, ¿qué, amiga? Yeah. Y no, sí, es guay.
Bueno, si fuera algún hijo de puta tampoco le ibas a decir, ¿no?
Bueno, no, pero no diría el comentario. No diría, ¿sabes? Vale. Me lo callaría y ya está.
El tema, ¿no te da un poco de...? Es que es una cosa que yo he pensado mucho desde que empezó el tema de OT y todo eso, que esta gente estará puesta en un... como en un camino que tienen que seguir. Creo que sobre todo se ha notado en estas, frente a otras de OT, de ahora están en una televisión privada con un montón de patrocinadores, tienen que estar, seguir X cosas, cumplir X contratos, todo eso. Yo solo pienso desde el punto de vista de una persona que lleva poco tiempo, pero que lleva tiempo en esto, y pienso, joder, esta gente solo quería cantar.
Y ahora se han visto en una barajita. Pero yo creo que son tan jóvenes que ya saben que eso forma parte del pack. Sí. Yo creo que
sí.
Yo creo que sí, ¿eh? Y creo que cada uno va a hacer su propio camino. Y lo están gestionando bastante bien, que es de las cosas que más me ha sorprendido. El hecho de que, ¿sabes? Que la fama de OT es una fama súper efímera, es momentánea. Yeah. Yo lo noto, por ejemplo, en... Quiero decir, yo al principio, las primeras semanas cuando salía, vamos, era como Lady Gaga, iba a los sitios y la gente se volvía loca. Y de pronto ahora va cambiando un poquito la cosa y a ellos les está pasando igual, y creo que lo están gestionando de un modo bastante maduro.
Ya, bueno, es que cada vez que iba una persona a dar una charla en la academia, el mensaje era que no flipe, que no vaya a comer una mierda. Que no
y creo que es guay que tengan sus pausas, porque todos han hecho sus singles, que molan un montón, pero están hechos, pues... No, quiero decir que mola que se encuentren después y que tomen un tiempo de pausa para ver quiénes son, qué es lo que quieren hacer y hacia dónde, qué camino van a seguir. ¿No? Pero es cierto que hay muchos compromisos y a veces es como, uff, me apetece esconderme debajo de la cámara, ¿no?
A mí me da la sensación, que espero que no, de que están como intentando a nivel altos mandos posicionarlo un poco como influencers antes que como músicos o como artistas.
No, lo sé.
Yo no creo.
Pero hacen muchas campañas de Google y todo eso, ¿no?
No hacen campañas, pero están en todas partes, tienen un montón... Yeah. O sea, el tema de estaba súper brandeado.
Pero esto siempre ha pasado rollo.
Operación Triunfo nunca ha estado tan brandeada como este año.
Sí.
Sí.
¿Creéis que tiene?
En la 1.
En la 1 no, porque era televisión española, pero siempre...
Pero eso era el post. Ahora, desde que empezó OT, estaba Amazon Prime, o sea, Prime Video, ING...
Claro, pero la televisión privada siempre está brandeada.
Ya, por eso, pero te digo que es la primera vez que OT y que unos chavales tan jóvenes han empezado como con tantas marcas a la vez.
Ya.
Pero cual tampoco implica... tienen luego compromisos con ellos después.
¿Con Prime Video tienen compromisos los de OT?
Yo no les
van, van a todas las premiers de OT.
Pero porque OT de yo también voy a todas las de Prime Video. Porque, me...
porque también trabajan con Prime Video.
Pero yo no tengo por eso. Contrato. Es que
yo no paso falta.
Yo no voy a casi nada.
Yo voy si algo me apela directamente o son amigos.
Yo voy cuando es como... Hay que ir. Si no...
Pero porque también pierde... Es una cosa que pierde muy rápido el encanto. Yo. O sea, al principio es siempre de... Comida y bebida gratis. Y luego es... Prefiero comer... una piedra en mi casa.
A mí me pasa eso con las colaboraciones. Por ejemplo, cuando me llaman de sitios para... Te invitamos a comer y tal, eso es una story... No,
a mí no me gusta.
No me gusta.
O sea, lo hago como, muy de vez en cuando.
Cari, es como... Chica, no sé.
Y yo siento que son cosas que la verdad no disfruto. Y luego siempre que me voy digo...
Se siente rarísimo.
Tengo que pagar. No. O sea, tengo que
es
decir...
Es muy raro. Lo sabe la gente, ¿no? Es muy raro.
Claro, digo, la gente se pensará que me
estoy haciendo un simpa. Te dicen, oye, perdón, no has pagado. No. Y tú dices, no, es que vengo de influencer. Es que qué vergüenza. O sea,
pero usted quién es, claro.
Claro, en plan, ¿de qué cojones?
Sí, la gente en 1980. En 2025 habrá coches voladores. No. Tengo influencer a comer un poke.
Hashtag gifter. Pero a mí lo que me pasaba al principio con rollo las galas, los fotocos y todo eso, que era como, tengo que aprovechar todas las barras libres del mundo porque el alcohol es un bien escaso en este planeta.
Y tú dijiste, no, basta, no. Por favor.
Pero en plan de beberme todo lo que se puede beber una persona en toda barra libre
del
mundo.
Pero luego se supone que hay una parte de networking dentro de eso y estás como... como una maldita rata, súper borracha, de pronto es como... ¿no?
Yo no puedo soportar el networking ahí.
No.
Me vengo abajo y odio que la gente...
A mí se me da fatal, ¿eh?
A mí también se me da fatal y odio que la gente lo haga.
A mí se me da súper bien. Pero porque estoy muy falsa. O sea, no soy muy falsa, pero sí que como que no me cuesta nada ir a la gente decirle ¡hola, amor! ¿Qué tal? No sé qué.
Yo tendré que ser apuntada con una pistola.
Ya.
Sí que me odio cortarlo. O sea, rollo, no me importa el saludar, qué tal, los besos, pero cuando la otra persona... que no conoces de nada, no para, y tú de repente pues te quieres ir con tus amigos o lo que sea, eso es horrible.
Hay una mirada faro en este tipo de eventos que es como estás con alguien, pero estás viendo lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Como es un faro en la noche así.
Estás alerta, no estás relajado, ¿sabes? Estás como, a ver si me va a parar no sé quién o no.
Pues yo prefiero mirar al suelo y simplemente seguir adelante.
¿Pero para qué vas, tía?
Pues porque me da mucho el coñazo con ir, si no, no voy. O sea, todo lo que puedan no ir o... hacer como que no he visto el correo o el mensaje, diré, ¡no, era hoy!
No, pues eso está guay, contestar siempre a la gente que de verdad, ¿eh? Es una cosa que yo he aprendido, que mola, a de IP o a quien sea, de pronto contestarles de, oye, pues no voy a poder ir, ¿sabes? Que
vale, te apuntamos a otro.
No, yo qué sé, que mola también porque así se hacen una idea de quién va a ir y quién no, por si no sé.
Pero muchas veces dices que no vas a ir y dices, bueno, te pongo un más uno por si acaso puedes venir al final.
Digo, no, bueno, pero como no mínimo te has avisado. Pero a mí me pasa que es que yo veo fatal todo lo de los vestuarios. Porque
yo lo odio.
A mí no me deja la ropa la gente, pero porque los showrooms, por mucho que me dicen, sí, te podemos vestir, yo tengo unos 42 de arriba. Entonces, cuando voy a los showrooms, por mucho que crean que me pueden vestir, no me pueden vestir. Entonces, me tengo que comprar mi propia ropa y me canso de... En el fondo me gustaría repetir las cosas que llevo en los photocalls, pero luego me da cosa también, ¿sabes? Entonces me genera mucho estrés, los zapatos, el bolso, no sé cuánto.
Los zapatos, que nadie deja zapatos.
Y yo tengo un 45 de pie, cariño, entonces imagínate conseguir unas sandalias, o sea, que trabajo con una marca que los deja siempre, ¿eh?
Te puedes poner dos barcas.
Claro, imagínate, pero conseguir unas sandalias bien monas del 45, solo hay una empresa en España que se llama Antipola, que me las envían y todo eso, que es la única que siempre animo a la gente a que vaya ahí.
¿Y habéis llevado algo
que os haya avergonzado? Que de pronto cuando lo has llevado has dicho, no me representa, no sé por qué he dicho que sí, no me siento cómoda.
Sí. Tengo uno clarísimo en la cabeza.
¿En serio?
¿Cuál?
No lo digas porque...
No lo quiero decir por respeto a la marca que me lo dejó, pero es como... Yo estaba, me lo puse y dije, no.
Pero
iba
en el taxi
y dije, no. Llegué al sitio y dije, no. Vi la reacción de la gente en todos lados y te voy a enterar.
¿Por la reacción? ¿Viste la reacción?
Sí, era todo.
Yo creo que te imaginaste la reacción, seguro que nunca.
No me la imaginé.
¿Te suena a ti? ¿Te suena a
mí? Eran unos 300 citados en Twitter, no me la imaginé. No era imaginación.
Ah.
Ya está. Todo encaja.
Todo encaja. Yo no, yo que suelo ir cómoda. Pero, a ver.
Pero güey, tú también tienes la cosa de que te peleas mucho con lo que te vas a poner y tal. No te importa invertir esa energía y yo siempre estoy como, me pongo cualquier cosa y luego lloro.
O sea, invierto esa energía y si no me pongo algo mío que no vaya con el dress code pero con el que me sienta cómoda. Hay que, prefiero ir underdressed que overdressed a los sitios. O sea, prefiero ir en vaqueros que con unos estiletos que no son mi cosa.
Ya.
Hay que empezar a ir en sudadera a los sitios.
Es que a mí me gusta llevar zapatos de tacón, pero luego a la media hora me duelen las rodillas un montón.
Hombre,
canso.
Claro, amor, que se le pasa. Sí. ¿Crees que es por los tacones?
No, sí, creo que sí. Y me da rabia ponérmelos por lo que suponen que es una construcción social, bla, bla, pero es que me gusta cómo me quedan y me gusta cómo me quedan las piernas con los tacones. ¿Qué hago?
Es que las cosas que son construcciones especiales a veces quedan bien.
Ya.
Es un rollo.
Ya.
Hablando de todo esto de los eventos, yo lo que me ha pasado más es que cada vez valoro más estar en mi casa.
Joder, yo también.
O sea, no hay nada que me guste a mí más que estar en mi puta casa un día, un viernes o un sábado incluso, ponerme una peli, ponerme una hamburguesa. Es increíble.
¿Tienes pareja?
Sí.
Ay, te encaja, cariño.
¿Por qué?
Porque cuando...
Pero bueno, estoy solo también me gusta.
¿Sí? Es que yo me doy cuenta de que realmente a mí me encanta estar en casa, sobre todo cuando tengo pareja.
Ya,
me da rabia, pero porque cuando estoy sola, como ahora, me apetece mucho más salir. Porque aunque salgo para pasarme bien con mis amigas, en el fondo hay algo inconsciente que estoy como... Ay, no sé, igual que no
sabes. De pasarte el pecho por detrás de la oreja. Es verdad, pero yo que sé. Mira, por ejemplo, he estado todas las semanas tantas solo jugando a la Nintendo.
¿A qué has jugado?
Al Blasphemous. ¿Lo conoces?
No.
Es un juego, os lo recomiendo mucho porque es un estudio indie español. Es bastante barato, cuesta 20 euros, creo. Y es de un personaje que se llama Penitente, que es como un nazareno. Y rollo, vas como verdad, por un mundo que se llama Custodia.
Pensaba que era una drag queen.
No.
Penitente.
No. Y vas por un mundo que se llama Custodia, en el que hay un dios que se llama El Milagro, y vas como espiando los pecados de la gente y matando bichos. Hay un malo que es el afilador.
Imagínate
y hace el ruidito del afilador.
Que vende ese juego, ¿no? En
todo, es que juega...
Vengo a contaros una idea, tengo este juego, va a ser un nazareno.
Es increíble, pero,
yo puse
pero con espada, un nazareno con espada.
Cyberpunk 2077, pues el otro personaje. Pues bastante guay, la verdad.
¿Un videojuego?
Sí, y mucha gente me reconoce por eso, y me escriben por eso, y me hace mucha ilusión.
¿Pero ese juego? ¿Eh? ¿Ese juego es español?
No, no es español.
Ah, vale.
Sí, pero lo doble en castellano.
Ah, que pusiste la voz, vale,
sí,
vale.
Sí, 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 lo doble en castellano. Me hizo muchísima ilusión.
Qué guay, ¿has hablado de muchos videojuegos?
No, videojuegos solo ese, pero he doblado cosas de animación y cosas así.
¿Quién eres?
Sí.
Es como
Señor Zamora,
pero Rigoberta Bandini, Rigoberta Bandini de repente que es Giro, ¿sabes?
¿Qué? ¿Te imaginas?
Rigoberta Bandini es Giro.
No me lo creo, cariño. Sí, que ¿de sí, verdad?
¿Kaiju?
¿En serio? Pero Chihiro, me dejas totalmente flipada.
Es que porque tú eres muy otaku.
Yo soy súper otaku, pero la animación es una de las pocas cosas que sí que veo dobladas en castellano. Porque
me encanta.
Y para mí es una... No me apetece leer subtítulos y como para que lo doble una persona fuera, que lo doble una persona aquí.
Es que es eso. La gente que es tan... Uy.
Esto lo dijiste tú.
En el de Laia Manzanares. La gente que es tan nazi de la versión original. No estás viendo actuar a Chihiro, de verdad. No, es un dibujete.
No. Yo voy a decir una cosa, y lo dije en este podcast, lo vuelvo a decir, no me importa ver cosas dobladas, pero en comedia, que hay muchos chistes que se pierden en la traducción,
sí
que me gusta. Por ejemplo, Rick y Morty lo veo en inglés. Porque si, luego lo veo en español y hay muchas cosas que o se pierden o están adaptadas y tienen una buena adaptación muy divertida, pero son diferentes.
A mí cuando veo comedia doblada me hace gracia porque mi cerebro automáticamente traduce el chiste al idioma original.
Sí. Eso es divertido.
Pero a mí me gusta mucho la traducción en España.
¿Qué has doblado?
He doblado varias cosas. Mira, por ejemplo, soy la voz en castellano de Laverne Cox en Orange is the New Black.
¿Sí?
Porque la doblaba antes un chico, pero ella es una actriz trans, entonces Netflix dijo, vamos a cambiar esto, está mal. Y me llamaron y doblé todas las temporadas.
Yo he visto.
Pero la has visto probablemente, o la has visto en inglés o la has visto hace mucho tiempo, hace como 2 años que está mi voz.
Ah, vale. No, yo la vi
y soy la voz de Laverne Cox también en Inventing Anna, ¿cómo se llama en castellano?
Ah, sí, la de
Anna Delby.
Dale, Laverne Cox en esa serie.
Sí, es la,
no,
es la coach.
De serie.
Y he hecho una voz de un personaje en una serie que se llama Comando Queer de Netflix, que es de animación, que fue mi primera incursión en la animación. Y he hecho una serie que se llama Gambito de Dama, tengo una cosa chiquitita.
Sí.
En Gambito de Dama haces algo.
Hay algún personaje que es como una... Es que no la he visto.
Una pieza.
Que Belén López Vázquez.
Amor, claro. No, es que hay una cosa que de pronto desde hace un tiempo para acá llaman actrices trans para doblar actrices trans, que claro, es fenomenal. Bien. Claro, porque a mí en Vis a Vis, fuera de aquí, me doblan chicos antes.
¿En
entonces
serio?
Es muy frustrante. Pero en todo lo otro, la serie que hice para HBO, me pasaron las voces de actrices trans propuestas para doblarlo. Y escuché toda la serie en inglés y estaba súper bien hecho el casting. La actriz que me pone la voz a mí es espectacular y me gustó muchísimo. Qué mola eso, vamos.
¿En cuántos idiomas se tradujo?
No tengo ni página de idea, la verdad.
¿Qué pasó con la segunda temporada de Todo lo Otro?
Ay.
Porque yo vi la primera y me gustó.
Sí,
montón,
a mí también.
¿La viste? ¿Te gustó?
A mí al final me hizo mucha gracia de.
Jo.
¡Hay una pandemia!
Y claro, pues la segunda temporada, que me la encargaron y todo eso y tal, empezaba. Que hay pocas series que hablen de la pandemia.
A mí me gusta mucho.
Era todo, pasaba en el confinamiento primero y luego era con las mascarillas y tal. Pero bueno, pues cosas que pasan de las que supongo que no debo hablar y tal, no sé. Me da mucha pena porque para mí era un proyecto súper personal y están mis amigos en la vida real que hacen de mis amigos en la serie. Y jope, tener que llamarles para decir, al final no sale. Y la serie funcionó muy bien y la gente me sigue hablando de la serie y de cuándo saldrá la segunda temporada. Porque luego cuando quitaron varios contenidos españoles de HBO, la serie de Isabel Coixet, la de Arturo Valls y tal, Sky Showtime las compró. Entonces... la está viendo mucha gente y me dicen cosas súper bonitas y me da mucha pena porque es cierto y reconozco que es una cosa que no tengo muy superada y no me importa decirlo.
Pero ¿está totalmente fuera de alcance que pueda salir una segunda? ¿O?
A ver, si lo hubiera súper petado en Sky Showtime, a lo mejor ellos tienen los derechos de la serie para poder hacerlo, pero claro, Sky Showtime es una plataforma pues que todo no tiene una súper gran difusión por el momento. Entonces, supongo que no es imposible que alguien venga y diga, vamos a hacerlo, animo a todo el mundo, ¿cuál es mi cámara? Por favor, comprad la segunda temporada de Todo el Otro y hacedla, que a la gente le encanta y funcionaría súper bien ahora.
Es literalmente verdad, era una serie súper chula.
Jope.
Además, tiene todo lo que tiene que tener una serie española para triunfar, que es un piso que evidentemente no te puedes permitir.
Exacto.
No te puede permitir su personaje.
Yo no estaba nada de acuerdo con ese piso, lo digo ahora.
Pero no te cabe una cámara en un piso normal.
No me cabe una cámara en un piso normal y aparte es cierto que la persona que se encargó de hacerlo lo hizo cada vez más grande y era un decorado. Y, jo, por mucho que jugamos a que era una renta antigua, que eso es cierto, que hay gente que vive en pisos... Yo siempre que era como...
Yo conozco.
Hay gente que vive en pisos súper grandes.
Me encanta estar así.
Yo conozco. No, es verdad.
Es que conozco precisamente a gente rica que vive en pisos de renta antigua. Como, ¿por qué tú, hijo de puta?
Claro, ¿por qué no yo? Y el piso era muy guay, estaba muy bien hecho, pero era enorme. Es cierto que teníamos travelings dentro, una grúa dentro en algunos momentos. Necesitas que sea un sitio amplio. Pero no era no representaba la circunstancia de los personajes que yo quería que fuera. Trabajo en Zara y de pronto tengo este pedazo de piso. Pero era bonito, quedaba era bien bonito. Y ya está.
Era muy bonito. Me hace mucha gracia que digas esto porque la entrevista esta que nos dijiste tú a nosotros... Se iba a hacer en casa de Marian, que era donde grabábamos el podcast.
Que
fue
cocina,
el equipo,
¿no?
Fue el equipo a ver la casa y dijo, aquí no cabe una cámara.
Es verdad.
Vamos a alquilar un estudio.
Pero además, dije, me acuerdo que dije, porque estaba... Y claro, estaba yo sola, vivo yo sola en esa casa. Mi casa es un bajo interior, que da un patio. Y dije, ¿y si ponemos la cámara en el patio y abro la ventana?
Pues una mujer de recursos, cariño, claro que sí.
Seguro un plano chulo.
¿A la comunidad de vecinos le va a parecer un plano chulo eso?
Si solo se ve la ventana.
No, pero no puedes, no puedes poner...
Pronto. Yo haría una publi de Instagram.
¿Te tiran seguro cosas los vecinos? Pues si yo tuve un patio... Porque, no, quiero decir que yo tuve un patio interior hace mucho tiempo y la gente de pronto a veces barren y tiran las cosas por la ventana. En serio te lo digo, ¿eh?
Eran vis-a-vis.
No, pero hay gente que de pronto o sacude la escoba y tal y lo hacen así, o los manteles, ¿sabes? Lo sacudo por la ventana y te cae un montón de... Pues,
no.
Mira, tú tomando el sol abajo y de repente...
Mierda, no me cae. Lo único que hay una persona que... riega las plantas y la riega con todo el caudal del Tajo Segura. Entonces de pronto hace y cae una tromba de agua de verdad, pero una cascada. No me dejan tender fuera, tengo que tender dentro. No me dejan tender fuera.
Pero se supone que es una zona, eso siempre en los contratos pone que es una zona como comunitaria en realidad,
sí,
¿no?
Pero yo tengo como una pequeña terracita de un metro, pero tampoco puedo tender ahí porque es antiestético. Y yo, hija de puta, te estoy viendo a ti el tendedero en tu terraza de arriba, dice, ya, pero es que eso es mío. Y lo mío, ¿esto no es mío? ¿Guarra de mierda? ¿Sabes quién eres?
Yo no haría. Yo estoy... El otro día, a veces yo me pienso que tengo más dinero del que tengo. Es una cosa que me gusta pensar.
Qué putada,
¿eh? Eso pasa, es un problema.
Y no es verdad. Y a ver, hace un tiempo leí un tuit que decía, no tienes tanto dinero si escuchas mear a tu vecino. Y el otro día me acordé porque ahora mismo tengo un vecino de 16 años que a las 7 de la mañana pone a Anuel. Odio a Anuel. Le odio. El ex de Karol. Y además, hijo de puta, que le puso los cuernos.
¿Y pues, por qué lo pone a las 6 de la mañana?
No lo sé, porque se levantará para ir al instituto o algo.
¿Para joder?
No, se le irá para ir al instituto o algo. Y yo a las 7 de la mañana, que estoy nini, por favor, que soy influencer. No me quiero levantar a las 7 de la mañana.
Lo que hay un montón en mi casa, en mi piso, en mi edificio, son radiales.
¿Qué es eso?
De...
Sí.
De verdad.
Te lo
juro. Son radiales.
Pues el...
¿La sierra está circular? Esa sierra que hace...
Que suena como un demonio.
Es como una motosierra particular, sirve para cortar madera, para cortar...
Yo no, pero muchos vecinos, por lo visto, le encanta cortar tuberías. O tanto el día de reforma, cada uno un día...
Pero a lo mejor están pasando la aspiradora.
No, es una radial.
Ah.
Sé diferenciarlo.
Es que yo
¿Y les pasa que se escucha siempre en las casas como canicas cayendo?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Clan, 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 clan.
Yo es no, verdad.
Yo creo que a mí no se me caen tantas cosas.
A mí tampoco.
Pero a mí, desde luego, no se me caen tantas cosas que tengan esa... consistencia.
Sonoridad.
O sea, nunca se me ha caído algo que bote más de dos veces en el suelo y que tenga ese sonido metálico. ¿Qué se cae?
¿Qué se cae?
Es que justo lo ha pasado... O sea, a mí no, pero justo lo he escuchado hoy.
¿De verdad?
Te lo juro, porque hacía un montón que no lo escuchaba.
Psicofonías.
Me encantaría tener una casa con psicofonías.
Necesito... Yo, lo que estábamos hablando de Madrid, te juro que el otro día estuve pensando, me voy a vivir al puto campo. Me voy a hacer pan de masa madre por las mañanas y a tener una oveja.
Se va a ir al campo, a casa de campo. Al campo, no aguanta en el campo tú.
Pero en un campo mono, rollo, la casa de los Cullen en Crepúsculo.
Eso no es el campo.
Cariño,
eso
es una mansión al lado de unos árboles. Claro,
pero está en el campo.
Me encanta.
No es el campo, está en el bosque.
Quiero que no haya gente alrededor. Necesito silencio.
Mentira.
Que tengo que grabar mucho Get Ready With Me, por favor.
Pero en tu casa hay ruido. En tu casa hay ruido.
En mi casa, yo vivo en la colonia del Terciotero, que son unas casitas bajitas, y no hay ruido en las calles, porque son unas calles muy tranquilas y la gente puede aparcar ahí porque es zona blanca. Pero es cierto que las paredes son muy finas y escucho bastante a los vecinos.
¿Pero por qué hacen las paredes tan finas?
No lo sé.
Es que no
sé.
Cuesta hacerlas.
No,
bueno, sí cuesta dinero, supongo.
No, y luego pensé, venga, voy a reforzar las tal, pero me dio mucha pereza de pronto ponerme a hacer otra obra y tal. Entonces, pues escucho un poco a los vecinos, pero no me importa.
Ay, que eres tan mona. No. ¿Cómo no te va a importar esa puta mierda? Yo me suicidaría.
No, antes
de
lo voy a decir. Mi vecino era un Axel Ugalde, que es un actor maravilloso, que imagínate yo el primer día que somos súper amigos ahora.
Estaba viendo una película suya ayer.
¿En serio?
Te lo juro.
Es maravilloso. Él y Neus, que su mujer, son de mis mejores amigos ahora, porque llegué, compré la casa y teníamos un patio así así como en las películas. Me dijo, hola, ¿qué tal? Soy un axio.
Wow. Claro que eres.
Y les escuchaba, además, cosas bonitas. Quiero decir, que les escuchaba... Siempre lo digo, que les escuchaba pues educar a los niños y tal, decirles cosas molonas, porque la educación del niño pequeño daba la mía. Y eso siempre le decía, jo, unas, qué bonito lo que le has dicho a tu hijo esta mañana, ¿sabes? Luego se fueron ellos y ahora hay otra chica que es muy maja también y también tiene niños. Escucho muchos niños.
Tenía,
¿y la educa bien también?
Educa también bastante
bien. Yo tenía una vecina que le decía a su hija muy pequeña, no te va a querer nadie en la vida. Sí, amor. Sí.
Y no llamaste al asistente social. Pronto.
Pero que me daba muchísimo miedo. Porque
que aprenda, la es
niña,
verdad.
La niña a lo mejor le apeinaba y se escuchaba rollo que le estaba tirando del pelo y decía, que no llores, que no llores. Era terrible, era eso terrorífico.
A mí me da vergüenza que me escuchen, porque yo tengo dos perras y yo hablo con mis perras, ¿vale? Sí, soy esa clase de persona, y lo sé, pero...
¿Qué les dices?
Pues hablo con voz de, ay, qué cariño, sí, nos vamos a ir al parquecito, venga, sí, claro que sí, venga, la mamá porque te va a poner el arnés. Hablo así y me da vergüenza.
La mamá te va a poner el arnés.
Sí, cariño,
yo también
sí.
Lo digo.
Y espérate, porque mi ex, con el que yo súper bien, que de hecho estuvo ayer en casa y tal, y vemos películas, venga, va a venir el papá ahora, venga, te pones con el papá. Soy esa clase de persona repugnante, odiosa. Pues cariño, esto soy, ya
hay
está.
Que
hay que abrazar quién eres y eso.
Yo, como estoy en situación de homosexualidad, yo soy papi y el otro es el papi malo.
De verdad.
Entonces le digo, vete con tu padre malo. Y así. Pero yo hago algo peor aún que esto, que es que yo le pongo voz al perro. O sea, yo hablo yo y el perro me contesta.
Obvio, ¿cómo habla tu perro? ¿Qué voz tiene?
Tiene como voz como un poco ronca. En plan, dice, hola, soy Bas. Y es fascista. Me gusta
de verdad.
Hacerle que diga cosas en plan, estoy hasta los cojones de los maricones.
Lo que habrá visto ese perro para decir eso.
Claro, yo es que estoy de acuerdo con él a veces.
Me llama mucho la atención que tú te llevas bien con tus ex.
Súper bien. Tengo uno con no, ¿eh? Tengo vale. Uno al inicio que realmente fue una relación muy rara, acabó mal y no. Pero con mis ex me dio súper bien y es más, he quedado... Fui a ver The Last of Us, el estreno, porque ahí sí que fui porque me encanta The Last of Us y quería ir. Y fui con los dos, con mis dos ex, mis dos últimos ex, que se llevan súper bien entre ellos.
¡Hala!
Sí, me llevo muy guay. Y con este último me llevo súper... Es que ¿sabes qué pasa? Cuando... Yo llevo 4 años y medio con este último y somos... Me cae guay, claro. ¿Sabes? Es como que las relaciones pasan por mucho y a lo mejor no estáis en el mismo mood, pero de pronto... Me lo paso súper bien con él. Y vemos Drag Race, por ejemplo, lo veo con él.
Pero, ¿y esto lo haces tú? O sea, ¿te llevas bien con cuántos? Con 3, has dicho, ¿no?
Es que solo he tenido 4, cariño.
Vale, pues...
Bueno, es un solo... 75% de éxito.
Eso está muy bien.
Sí, sí.
¿Eres tú la que en todos los casos se muestra como al principio más receptiva de, oye, vamos a llevarnos bien? ¿O has encontrado, como en todos estos sex, la misma sintonía de ambas partes?
Es cierto que con el anterior tuvimos un momento de pausa, pero porque aunque lo dejamos de mutuo acuerdo y tal, a mí me costaba un poco gestionar el hecho de saber que tenía una vida más allá, en plan de, me tienes que querer siempre, ¿por qué quieres a otra persona?
Es verdad, eso.
Eso me costó, pero cuando aprendí a gestionar eso, fue súper fácil. Le dije, ojo, vamos a seguir siendo amigos y tal. Y seguimos siendo súper amigos, que ahora están, le mando un beso. Jordi, guapo, que vaya muy bien. Y con Chema, con el último, es que ni siquiera ha pasado la parte de pausa.
¿En serio?
No, y cuando me he ido a UTE, que he estado 3 meses fuera, hemos seguido hablando y tal. Y es cierto que a veces cuesta un poco gestionar, ¿no? El hecho de saber, pues, me lo encontré en una aplicación de esas de ligar. Nos encontramos y hicimos match y hablamos y tal, y fue bastante divertido, ¿no?
Pero... Yo, si me encuentro a mi ex en una aplicación de ligar y hacemos match, digo, está todavía enamorado de mí y quiere volver conmigo.
Es que yo...
Te lo juro, me volvería completamente loca.
Puedo tener... relación buena conmigo, en el sentido de yo no me pondría a ver una peliculita sentada en el sofá, ¿sabes?
Pero dormimos juntos y todo, espero que no sepa más que lo cuente, pero es que, mira, a mí me encanta The Last Race, ¿vale? Y él no lo veía, entonces vimos todas las temporadas juntos.
¿Todas?
Entonces, todas, las vimos si porque como en 23. Pandemia las hemos visto todas. No, y no, ahora no. Estamos viendo la que está ahora, creo que es la 16, no sé cuál es, la 13, no sé cuál es. Uh-huh. Entonces quedamos, pedimos un kebab de un durum gratinado que nos gusta un montón de un sitio cerca de casa y luego se queda dormir y tan amigos, de verdad.
Un durum gratinado.
Con doble de carne.
¡Vaya diarreón!
Y nos vamos turnando para ir al baño por la noche.
Te lo digo de verdad, es un sitio que está en Marqués de Vadillo, que no recuerdo cómo se llama, pero lo hacen doble de carne y yo lo pido solo de pollo. Y tienen tanto éxito que van cortando la carne todo el rato, entonces es una carne que está rica y no le ponen mucha salsa. Entonces no te da ni pedos así como súper asquerosos y luego al día siguiente haces caca normal.
¿En serio?
Y también que es que una vez en OT me dijeron que hacía apología de comer carne, que también puedes pedir cosas con neura y con otras movidas y tal y no pasa nada. De verdad, es que
hacía apología.
De verdad, dije esto mismo. Gente por Instagram de, "Jope, me parece fatal, tú que eres tan animalista que de pronto hables de comer carne." Yo animo a que la gente coma lo que quiera, o sea, pero... Bueno, no sé, me estoy metiendo en general.
La hebra está buena. Es divertida.
La hebra está buena.
La hebra está buena.
Y muy procesada. O sea,
es muy procesada. ¿Y qué pasa con las cosas procesadas? Que luego te tiras un montón de pedos. A mí me pasa siempre con las cosas como las hamburguesas veganas y todo eso, que me encanta y como... Yo no como carne en casa. Como carne cuando estoy a
rezar
una hamburguesa, no, o cuando me pido un kebab de estos y tal. Que no animo a la gente a que coma carne. Pero que comas carne sostenible.
Tienes que explicarte.
Comed lo que queráis. Podéis compraros seguro en el mercado, ¿no? Podéis comprar un falafel. Abrirse pide un kebab de carne gratinado.
Eso es verdad. Con doble de carne, es cierto. Pero no tomo leche de vaca, porque la leche es para los terneros. Eso lo digo siempre.
La leche de vaca es que sienta como un tiro de estómago.
A mí también me hace... Eso sí que me hace caca mal, de verdad. Eso sí que es tomarme y... ¡fa!
Yo nunca tomo leche.
¿Y el queso?
Queso como queso, pero cuando lo como fundido encima de una hamburguesa, por ejemplo. Es que el queso fundido es lo que más me gusta del mundo.
¿No te gusta el queso?
Sí, me gusta, pero estoy intentando lograr mi imagen para que me parezca que me estoy comiendo productos lácteos. Y el helado es lo que más me gusta del mundo, ¿vale?
Sí, y no te sienta mal. El helado sí que me sienta fatal.
El helado no me... A mí me sienta mal. La leche de vaca...
Te sienta mal todo, María Ángel.
Pero ¿cómo te va a sentar mal la leche de vaca y el helado te va a sentar bien?
Te lo juro.
Es verdad que es diferente. A mí, por ejemplo, el queso no me sienta mal y la leche me sienta mal.
Yo creo que... ¿Os estáis autoconvenciendo de cosas que no son así?
No, es por el proceso de la lactosa.
No lo sé, igual sí.
Pero
es lo mismo la lactosa pura que procesada. Me estoy inventando esto.
El queso tiene fermentación. El yogur fermenta, que tiene que sentar mucho peor que un lácteo.
¿Por qué? A mí me encanta fermentar.
Yo yogures no como, ¿ves? Como esos que son ahora vegetales, que son solo de coco.
Yo como kéfir, que no sé si es mejor, pero tomo kéfir.
Es más caro.
¿Está rico? El kéfir no lo he probado nunca.
Es que tiene un bote más bonito. Entonces, para mí eso es que es mejor. No. Pero
a mí el kefir tampoco, es como una cosa que...
Yo creo que no lo he probado nunca.
Es como de señora mayor, por eso me gusta, en plan, no.
Porque es más kefir, caro, ¿sabes? Y te sientes como si fuera una persona muy exclusiva.
Es como, tomo kefir y astay.
El kefir...
Odio el astay.
Lo odias, a mí me gusta bastante.
A mí me hace gracia.
Lo odio. También. Me gusta
sobre todo cuando tiene carne.
A mí me gusta el astay con doble de pollo.
Que esto gratinado por el
astay empanado. Me encanta la cosa empanada. Te juro que llevo una cosa empanada y me vuelvo loca.
Me encanta todo lo empanado. En Japón, estuve en Japón hace
amor,
poco.
Amor, ¿te puedes creer que me compré un billete para Japón? Cuando acabé, te dije, me lo permito. Yo sola y he tenido que anularlo, ¿vale? Quería ir además que es esa cura ahora y todo eso y no he podido ir.
¿Y por qué tengo que anularlo?
Sí, dice que estoy ahora aquí. De Nini.
Lo sé, pero tenía algunas cosas anteriores de estas cosas que se hacen de, pues de cosas de publicitarias que te pagan un buen dinero, que a mí me viene bastante bien y vas y lo haces y guay. Y me da mucha pena, porque
es muy guay.
Es que o voy ahora o creo... A mí me cuesta...
comprar ese tipo de cosas, a mí también.
No, o sea, las nuevas... me da la sensación que es un lugar complicado para ir sola, a menos que seas una persona muy despierta, y yo no soy nada despierta.
Te juro por Dios que yo iba rollo chill, en plan de... No estoy súper preocupado y es como... Te lo venden así, porque yo todos los vídeos que veía era como... Nadie habla inglés. No, es verdad, hablan inglés. O sea, quiero decir, en Tokio hablan... ¿Ah, no?
No.
Pues entonces a lo mejor es mejor que ya.
Pero tengo mucha gracia.
Vale, claro. Entonces sí.
Mira, una tía mía que le gusta mucho viajar y viaja a todos lados, no habla tampoco nada de inglés. Y ella va a los sitios, le dice las cosas en español, pero muy despacio.
Y así funciona, esto es verdad.
Estamos en Berlín y a lo mejor dice un café con leche. Y
seguro
yo,
que lo
no te va a entender.
Seguro que café con leche le entendía.
Café, sí,
hay que reivindicar a los actores y actrices que no hablan inglés. Necesitamos más gente así. Ya está.
Yo
bien.
No hablo inglés y he tirado la toalla, ¿eh?
Muy bien.
Y me han llamado para pruebas porque como hice algunas pelis en Italia, pues me vieron gente...
¿Hablas italiano y no inglés?
No hablo italiano tampoco. Vale. He hecho así, hice una película con Sofía Loren, que fue muy conocida, por estuvo nominada a un Globo de Oro y tal.
Pero si me leí tu Wikipedia y no la he visto.
Pues eso es lo que más me pregunta la gente. Siempre, ¿cómo es trabajar con Sofía Loren? Me alegro que no me lo preguntéis, en realidad.
¿Es el perfume?
No, en el perfume hice una cosa hace millones de años, pero súper poquito, muy poquito.
Es que no me acuerdo.
Muy poquito y me quedé encerrada en un ascensor. Hice como una figuración especial en el perfume, en realidad, pero no. No, con Sofía Loren hice una película que se llama La vida por delante.
¿Y qué tal con Sofía Loren?
Muy guay, la verdad, pero... Y es una película que estuvo nominada... ¿Le dieron un Globo de Oro? ¿Estuvo nominada un Globo de Oro? ¿Estuvo nominada un Oscar o algo así? Sí, sí. Y luego me llamaron para hacer otra película italiana de terror, de vampiros, que la hice y se estrenó en Sitges el año pasado y fue súper guay. Y de ahí me llamaron para algún casting internacional en inglés. Y Caterina Bayonaz, cuando le envié la prueba, que es de Curanda, que es mi agencia, dijo, amor, no se te entiende muy bien.
Me estoy imaginando como el momento en el que Mariona Teresa hace el casting en inglés en Paquita Salas de It is very important to give the envelope. Pues, así.
Pues yo creo que me fue a la contra porque intenté... Tener se llama mi ex, de hecho, que habla súper bien inglés. Me ayudó un poquito y creo que intentamos hacerlo demasiado bien. Yeah. Y creo que es más guay cuando eres una persona de aquí no fingir que eres, claro. Sí. No
como
fingir
Rosalía.
Que eres de aquí, exacto.
Es verdad. Uh-huh.
Pues necesitamos más gente que no hable inglés. Ya está bien de entenderlo.
A mí no me ha servido para nada no hablar inglés, también te digo.
A mí tampoco, pero por eso no necesitamos.
Jo. Pero tú hablas inglés.
Sí, pero estoy en contra de hablarlo. Políticamente.
Yo políticamente en contra. Borracha, hablo súper bien.
Yo también, además, francés, no,
¿hablas
inglés.
¿Hablas súper bien o crees que hablas súper bien?
No, la gente me dice, ay, hablas muy bien, no sé por qué te avergüenzas.
La gente todavía está borracha cuando hablas inglés.
Probablemente sí. Me son los círculos que frecuento, cariño.
Me encuentro un guiri borracho en un bar y me dice que hablo súper bien inglés.
A mí me pasó, yo compartí piso después de... Bueno, yo llevo compartiendo piso desde que llegué a Madrid hasta hace 2 años que me mudé yo sola. Y en uno de los pisos, en el último que estuve, vivía con 9 personas más. Y eran todos Erasmus.
Qué horror.
En un momento... Porque después del COVID vinieron un montón de gente de otros países donde estaban cerradas las cosas para disfrutar de la libertad de Madrid.
¡Es verdad!
¡Gracias a Ayuso! ¡Qué bien! Y hubo un francés al que no soportaba que simplemente se vino aquí sin hablar ni puta idea.
Que se llenó Madrid de franceses. No me acordaba de esa...
Para ir al gimnasio. Se vino a Madrid para ir al gimnasio, sí.
Oye, yo lo haría.
Pero no te sale más. Yo me compré una elíptica, por ejemplo.
Literalmente.
Me sale más a cuenta comprarme unas pesas y hacerlo en casa.
A mí, en mi casa es literalmente imposible que quepa ni una sola cosa. O sea, no cabe nada.
No.
Bueno,
no.
La cosa que yo hablo francés, pero yo no quería hablar con este tío.
¿Fingías que no sabías francés, cariño?
Y yo fingía que no sabía hablar francés y yo...
¿Y cuando él te insultaba por lo bajo, entonces?
Pues no lo sé, porque yo me iba siempre corriendo. Pero una vez llegué borracha a casa...
Y empezaste
y
en francés, ¿no?
No me acuerdo de eso. Pero la mañana siguiente me habló en francés y dije, I don't... Y dice, sí, estuvimos hablando ayer.
Es súper profunda, además.
Wow, y dice, estuvimos hablando qué de Foucault bueno. Ayer.
¿De qué?
De nada, de Foucault, pero es mentira.
Yo lo único que he aprendido de la gente de Erasmus es un truco que me encanta, que es eso de poner las bolsas de patatas, de Doritos o lo que sea, de darle... de meterlas por abajo así para que se queden de pie.
Pero ¿sabes? Eso lo puedes ver en TikTok y no hace falta que te relaciones con ingleses.
Es que a mí me lo dijeron que no sé, la gente que me lo enseñó me dijo, esto lo aprendió en el Erasmus.
¡Anda!
Entonces me encanta, cuando voy a casa bueno. Si están así las cosas.
Es muy chulo, ¿eh? Bueno. ¿No te pasa que a veces cuesta hacerlo? A mí me cuesta, como que no le pillo bien.
Yo creo que tenemos ya una edad para comprarnos un bol.
Bueno,
cariño, te gusta mucho gastar. Es que entiendo que vives por encima de pronto.
Un bol no es gastar,
no,
Abril.
No, lo sé, pero luego me da pereza.
Claro,
sacarlo.
Cuando hay mucha gente, simplemente no quiere fregar.
Ya.
Y no pasa nada.
Y luego ni siquiera me acuerdo. O sea, tengo un montón de cosas molonas que luego no utilizo.
Ya ves.
Ay, yo no, yo me encanta usarlo todo. O sea, el otro día me compré la cosa que no sé, pensaba que no la iba a usar. ¿Sabéis la cosa esta que es como para hacer puré de patatas que lo machacas así?
Sí, claro.
Pues me la compré.
¿Una batidora?
No.
No, es solo un elemento de plástico que tiene como una...
No, yo me compré uno de metal inoxidable buenísimo que me costó 20 pavos y dije, esto es súper necesario en mi vida. Uh-huh. Y lo he usado ya 3 veces. Así que me ha costado 20 entre 3, ¿cuánto es?
20 en...
3 con...
¿Qué éramos en tu pide?
3 con 2.
No es 3 con 2.
No, pues...
6 con algo.
Claro, 6 por 3, 18.
Me ha costado 6 con 3 euros.
Vamos a quitar esta parte, ¿vale? En la que digo 3 con 2.
¿Sabéis que algunos concursantes de Operación Triunfo tienen un piso que han alquilado y tal? Sí.
¿Cómo lo llaman? ¿El piso sobao? Lo llaman el piso sobao, creo. Algo.
¿Lo llaman así ellos o lo llaman así
no,
la gente
fans,
de internet?
No.
Pues estuve ahí con Pablo Lluch y Pablo le regaló una cosa que yo no había visto nunca, que era para hacer palomitas en el microondas. Que es como, unas cosas
una
de silicona. Es como...
No, pero no es para el microondas. Es para hacerla en la sartén, ¿no?
No. Es no, como, es para, sí. Es para hacer el microondas, pero sin toda la movida, la mierda que llevan.
Claro, es que son silicones, por lo visto.
Claro, entonces tú metes las palomitas y es como una especie de cosas que no lo sé explicar. Pero es como una movida de silicona
pero
así.
Sacas las palomitas de la bolsa. La
no, porque no compras esas.
Claro,
compras el maíz directamente y lo echas así. Claro, con
se
un chorrito de aceite, con mantequilla, con lo que quieras. Y entonces los haces y es más saludable. Y yo flipé, de pronto. Y pensé, qué mayor soy. Porque son cosas tan modernas que yo no había oído hablar de ellas.
Yo he comprado ahora.
Ser ama de casa.
Yo ahora he dado el siguiente paso en mi relación con mi piso y me he comprado una cosa para.
Tú puedes.
Espérate, que no se me viene
la lámpara.
Se lo está inventando.
No compra lámparas todo el rato, pero.
Tiene que ver con las lámparas. Es un aparato que se enchufa. Como se suelen enchufar los aparatos electrónicos.
Ajá, cuéntame más.
Esto seguro que lo puedo hacer más rápido. Con el que tú puedes controlar, con el que tú puedes controlar desde el móvil las luces inteligentes de tu casa y cambiarlas de color. Que a mí me encanta cambiar de color una luz, es lo que más me gusta del mundo. Te lo juro, las luces rojas me encantan al lado de una luz naranja.
Yo tengo neones en mi casa. ¿Tienes neones? O sea, tengo LEDs, tengo una ducha.
Vale, hay una diferencia. No, pero los neones son una cosa horrorosa y te iba a decir que por qué
no
eres eso.
No, te imaginas, con mi nombre. Eso que no, repugnante.
Con una palabra rollo, kitchen. No,
qué horror. Tengo mi piso no tiene muchas paredes y la parte de arriba es como...
Por lo menos cuatro.
No, sí, pero que no tiene separaciones. Entonces, el baño, la ducha es de cristal totalmente, de cristal en medio de la habitación. Entonces, wow, es como una cápsula de cristal y tiene LED. Entonces, si apagas todo y lo pones rojo, ala, azul o algo, es como muy, muy guay.
¿Qué alien?
Sí. Un poco puticlub.
Totalmente.
Yo me sentiría... ¿Habéis visto Código Lyoko?
Claro.
No, yo no. No sé.
Ala, pues yo creo que te gustaría.
Sí. Sí, te gustaría mucho.
Sí.
Es de unos niños que tienen un superordenador con el cual se meten a un mundo digital donde matan a los malos.
Anda.
Y cuando están en el mundo real es animación 2D, y cuando están en el digital es 3D. Entonces...
Esas pequeñas cosas. De pequeño te volvían loco.
Está como...
Que no, que a mí me encanta Gumball, que mezcla también todas las técnicas. Gumball es de mis series favoritas. Me encanta.
Bueno.
¿Y has visto Gravity Falls? Es que la estoy volviendo a ver. Sí. Qué maravilla. Me gustó muchísimo.
¿Has visto Over the Garden Wall?
La empecé a ver y la dejé. No sé por qué. No sé por qué, pero creo porque no era mi momento para verla.
¿Sabes cuál te gustaría mucho? ¿Cuál? Estar contra las fuerzas del mal.
Empecé a verla también.
¿Y no te gustó?
Es la que es como una investigadora secreta y todo eso.
No, es una niña que...
¡Ah, la rubia! La rubia con los cuernitos, claro que sí que la he visto.
Es súper divertida, te pega un montón.
Eso me pega un montón, es cierto. Pero Gumball es, para mí, es lo mejor. Oh, los guionistas son una maravilla. Ese capítulo en el que el padre es una de las chicas de oro, ¿sabes qué se llama? La señora, el capítulo. Entonces, no, Gumball y Darwin piensan que el padre tiene una aventura, pero en realidad...
Lo
que hace es que se traviste de Blanche, de una de las chicas de oro, y queda con las chicas de oro y son amigas. Me encanta.
Es increíble, Dios. Me encanta, pero es el tipo de dibujos que rollo. Mis padres verían y dirían, ¿qué está haciendo la tele? ¿Qué es eso? Como Hora de Aventuras.
Hora de Aventuras me gusta, pero me parece más intencionadamente para adultos.
Sí, eso es,
¿sabes? Y entonces, como Historias Corrientes, ya no me engancho a eso.
Es Historias Corrientes.
Pero Hora de Aventuras me gusta un montón. Lo que pasa es que creo que ya fue un poco fumada por fumada, ¿sabes? Sí. Es como tan sumamente marciano, pero me encanta. Por eso soy súper fan. Pero Gumball para mí tiene todos los ingredientes y es como mi... Cuando la gente me pregunta, ¿cuáles son tus series favoritas? Siempre digo, A 2 metros bajo tierra, Gumball, ¿sabes? O sea,
wow. Es que... A 2 metros bajo tierra y Gumball.
No, pues es verdad, es que son...
El Padrino y Gumball.
Es una de esas series en las que me podría quedar a vivir y que me sé un montón de capítulos y que me encanta y que creo que está súper bien doblada en castellano, por ejemplo.
Sí, es muy divertido. Nunca la he visto en inglés, pero el español es muy divertido.
A mí me pasa eso con Phineas y Fer.
Oh, muy bueno.
No la has visto.
Sé cuál es, pero no me llegó en la edad adecuada para verla, cariño.
Pues es increíble. Es que no tiene edad Phineas y Fer.
Me está encantando esto porque el último episodio que grabamos fueron con Martín y Juanjo, que nos hicieron sentir súper viejos.
Es verdad.
Le sacamos 7 años.
Es que le sacamos 7 años.
Voy a ser joven.
Tú eres más pijo, más kinky.
Es verdad.
Yo soy... Me gusta fingir que soy un poco pija, pero en realidad soy bastante kinky. Yo
sí.
Creo. Yo creo que sí.
¡Hala! No sé. Yo te veo como tan...
Sí, un poco, porque estoy haciendo mi trabajo.
Eres como... No sé, pero eres como muy...
Mona.
Sí. Te veo una persona... Que a lo mejor esto es yo imaginando complaciente, ¿sabes?
Sí, solamente, sí, soy un 2 de eso. La gente dice, eres un 2 de manual. Pues, okay, la numerología, el enneagrama, son
muy... Ah, vale, pensaba que eres un 2 de 10. No,
soy una persona pesada, ¿eh? Soy una persona muy madre en los grupos, siempre soy la que organiza todo, ¿sabes? Sí. Ahora, por ejemplo, pues Juanjo y Martín estuvieron en mi casa, Lucas está en mi casa, les cuido un montón, pero porque me gusta.
Ya, es que es muy divertido.
Me gusta.
¿Te gusta ser anfitriona?
Me gusta y hago muchas fiestas y tal, pero luego no me lo disfruto.
Ya, es que nunca disfrutas. Porque está muy pendiente de todo.
No. A mí me gusta la idea, me gusta el hacer una mesa y hacerle una foto, pero luego estoy tan de mal humor siempre.
No estoy con nadie en mi cumpleaños, siempre es como, jo, hago la super fiesta y, hola, sí, perdón, ah, sí, guay, ¿habéis comido esto? He hecho la tortilla, la he hecho yo, sí, me levanto a las 6 de la mañana, he hecho todo, ¿habéis comido el guacamole? Es mío, lo he hecho yo. ¿Sabes? Es como, ahí sí que saco todos los bols que tengo. Y me gusta y disfruto, pero pienso, ¿por qué disfruto esto? Porque me da una especie de...
Pues por lo mismo que te gusta llevar tacones, creo yo.
Tienes razón.
No, pero porque hay como que a mí me gusta que la gente piense que soy súper bueno y súper agradable. Entonces,
me dijo
pero si
Carlos.
Lo haces, no, si lo haces, cariño, si eres Si lo haces, eres bueno de verdad.
Una aunque mierda.
No, quiero decir, si por ejemplo, imagínate que me están atracando. Imagínate que me están atracando ahora, ¿vale?
Carlos,
y tú, no.
Carlos iría. Carlos le darías igual.
No, pero imagínate que tú eres cobarde de pronto y desde tu cobardía me estás atacando, me estás defendiendo. Entonces eres una persona valiente. Estás haciendo claro. un acto de valentía. Entonces, sí. si tú estás haciendo un acto de bondad, aunque sea algo que estás manipulando, eres una persona buena. Si me ayudas, aunque tu intención sea la que sea, estás haciendo un acto de bondad. Entonces eres bueno claro. en realidad, entonces, ¿no?
Se puede ser manipulador. Y buena.
Di lo que dijiste de tu casa.
¿Qué dijo? A ver.
Estoy intentando crear un ambiente hostil para que no venga gente.
No, para que no se quede a dormir.
Porque no tengo paredes en mi casa, cariño. Porque no tengo. O sea, ahora tengo un sofá cama, pero vamos.
A mí me viene cualquier persona y le digo, quédate. Pero cuando llevas un día, pero no vas a querer quedarte. No. En plan, yo te ofrezco mi sofá, que es estupendo. Es el que quería Marian, que me lo compré yo, que se joda. Ahora, cada vez que subo una foto de esto, va, la gente me da el collazo con esto, por favor, no puedo más.
Pero bueno, ¿qué es que yo quería? Yo quiero un cheslong.
Yo no tengo espacio para eso en mi casa. Bueno, que yo les digo, tenéis mi sofá, podéis quedaros, pero no vas a querer quedarte mucho. O sea, no hay una cama para ti, ¿sabes? En plan, puedes quedarte en el sofá todo lo que quieras, pero tú mismo vas a ser la persona que vas a decir, este no es mi sitio.
Y es que disfruto mucho, por ejemplo, igual que las fiestas, las organizo y no lo paso bien, en los mañaneos de después sí que disfruto un montón.
Ay,
ahí realmente sí que me relajo y sí que estoy, que me da todo igual. Yo y no. Me encanta que esté la gente de mañaneo. Pero luego es cierto que luego se va todo el mundo y te quedas ahí con toda la suciedad y tal, porque la gente viene a casa y no siempre recoge, ¿sabes?
Te quedas
eso es muy fuerte.
El episodio sí. este de Los Simpsons en el que se ve cómo vive Lenny, que está así como solo, con una comiendo habichuelas con cuchara. Yo nunca, nunca, jamás dejaría que nadie estuviera en mi casa más allá de las 3 de la mañana.
Plan, cariño, pues es que mis
a la puta cada mañana. Uno a su puta casa, que somos mayorcitos ya todos. No. Y por la mañana, que yo solo quiero ser una bola de desechos metida en la cama.
Pero eso es porque estás alargando y sigues de fiesta, cariño. Entonces yo bajo una persianita que tengo, sigue todo oscuro, ¿sabes? Y luego seguimos de mañaneo, piqui, y luego pues se queda la gente y pedimos una hamburguesica o un eura o un algo, lo que sea. Y entonces luego estamos ahí y nos vemos una peli tranquilamente y luego dormimos un poco la siesta y luego... Ay, qué guay Madrid.
Pero entonces vives con mucha gente. Tienes una casa grande, ¿entiendes?
No es una casa muy grande. No es una casa muy grande. Al revés, es una casa bastante pequeñita, ¿eh? Tengo un patio muy grande.
Ah, seguro.
Con arbolitos y tal. Y es bonito porque las fiestas sobre todo las hago cuando empieza el buen tiempo. Iba a decir ahora, pero ahora no hace muy buen tiempo, la verdad.
Bueno, esperemos que cuando se emita esto, dentro de 3 días, haya cambiado radicalmente el tiempo.
Y podamos hacer lavadoras, cariños, que yo llevo un montón
no
de...
Puedo. No he puedo. He tenido que ir a una lavandería, como si viviera yo en un episodio de Friends o algo así, a poner la ropa, porque claro, se hacía en secadora, entonces luego te la seca.
Pero te la seca del todo bien.
Sí,
es que
sí, te la seca bien.
Vale.
He de decir que es increíble y es un invento que agradezco muchísimo. Y ahora quiero una secadora en mi casa, pero no me cabe.
Y te pasa cosas
eso románticas. Es muy fuerte.
Es que hay muchas comidas románticas que empiezan con lavanderías, ¿no? De pronto vas ahí, te solo esperas, estás como... esperando que salga tu ropa.
Solo había señoras de la tercera edad.
¿Has hecho amigas?
No. Si fueran señores, a lo mejor, pero con señores.
Bueno, amigas, de pronto, a mí me gustan las señoras.
Estaba todo el mundo.
Esto está esperando.
Esto sí, es mármol del bueno italiano y jamás se despegará.
¿Qué estás diciendo, Abril? Estás nada, loca.
Tú que has hecho pelis en Italia deberías saber que esto es mármol italiano.
Esto es otra película italiana.
Oye,
¿qué?
Que no hemos hablado nada de tu libro.
¡Ay, mi libro! Lo tengo ahí.
Sacad el libro.
Me lo sacas y así lo enseño. Y así. Mi libro es muy bonito y lo tiene que comprar la gente. Va por la tercera edición.
¿En serio? Ah, pues ¿cuándo lo sacaste? ¿Hace poco, no?
Lo saqué, pues, justo al final de OT. Que eso es muy guay. Lo escribí
anda,
antes.
Anda, que tú eres tonta.
Cariño,
también.
Que no fue, que fue perfect timing. Aquí lo tengo, ¿vale? A ver, es aquí. Ana ha besado a otro, ¿vale? Y es una historia, ¿vale? Es una historia, pues, de amor. Es una historia de relaciones personales, de gente pues, que se besa con las personas equivocadas y de cómo nos meten un poco en la cabeza el hecho de que no podemos disfrutar de algo tan sencillo como un beso. Habla un poco de los límites de la fidelidad sí. también y es como si yo te lo contara. ¿Sabes qué ha pasado? Que Ana ha besado a otro.
Ay.
Y piqui. Entonces la gente me dice eso. Es guay, es como si tú me lo contaras. Luego, y es una cosa ligera, o sea que es guay. No sé.
O sea, la narradora creo. Eres tú.
Sí. Está, ¿no? No, lo he concebido como serie y hay otros personajes y tal, y me gustaría interpretar algunos si alguna vez se hace, ¿sabes? Pero.
Sky Showtime, tienes otra de ver.
Time, venga.
Yo creo... Pero después de la segunda temporada de todo lo
por
otro.
Por favor.
Creo que si lo leyera, lo leería con la voz de Alberto Castelo.
De Alberto Casado.
Casado, perdón. Ah, Casero, ¿quién es?
Alberto Casero, no sé quién es. Alberto Casado.
Sí, yo sé sí, quién es Alberto Casero.
Sí, ¿es Alberto Casero? ¿Quién es?
Es el político este.
Pues a mí me pasó una cosa, lo voy a contar ahora. Fui el otro día a un programa que todavía no ha salido, donde el señor hace imitaciones Y entonces empecé a hacer una imitación de una persona y yo no sabía de quién estaba imitando. Y le traté como si fuera una persona cualquiera.
Como
luego
si
llegué a mi
Nictus.
Casa, llegué a mi casa y entendí que estaba imitando a alguien y quedé fatal. Y cuando salga esto me dará una vergüenza.
¿Ha sido Martínez y Hermanos?
No.
Ah.
No.
Pensaba que era ese.
Ah, no. Ya sé cuál ha sido. Al de A las Bravas.
Exacto. Sí, me encantó, me encanta él, ¿eh?
Es increíble.
Sí,
un genio.
Pues lo digo de verdad, me encanta Raúl y fue fenomenal, pero de pronto empezó a imitar a una persona en un momento y yo le dije, ¿cómo te llamas? Jesús, no sé quién es. Que de pronto no entendía quién estaba imitando.
Y tú pensando,
pero
no sabía que tiene borderline.
Es que no había visto el programa y no sabía que hacía imitaciones. Dentro, o sea, yo sé que él hacía imitaciones, pero pensé que era un personaje inventado. Entonces yo interactué con él como si fuera un personaje inventado. Y dije cosas que creo que no están... Ya lo veréis. De verdad, o sea...
¡Wow!
¡Qué vergüenza!
Yo eso hubiese supuesto que no dormiría
es más. Que, mira, lo estoy llevando fatal y probablemente me vaya de aquí ahora también pensando, has dicho cosas, no sé cuáles, pero... Lo digo de verdad.
Lo
estoy
en pollo del
guión. No, porque eso quieres que no... me está pasando que estoy promocionando mucho la novela y veo muchos sitios y no estoy disfrutando porque me voy a casa pensando en que he metido la pata o que he proyectado algo de mí que no soy en realidad y me lo sufro y se me queda como cuando sales de fiesta.
Eso te iba a decir.
Y al día siguiente aparece el señor culpa diciéndote, recuerda lo que dijiste, mira lo que hiciste y tal. Me está pasando un poco eso y lo estoy gestionando mal, ¿eh? Y estoy en un momento en el que hablo con mis representantes, no sé si quiero ir a más sitios, no sé si quiero hacer más entrevistas porque lo paso mal luego. Me lo disfruto en el momento, pero cuando me monto en el taxi pienso... No tenías que haber dicho eso, pedazo de estúpida. Eres lo peor. La gente lo va a malinterpretar.
¿Y esto no te cómo lo llevabas?
Lo llevaba muy bien hasta una semana en la que realmente tuve un poco de hate, de más hate de lo normal y me costó mucho gestionarlo. Mucho, de verdad. Yeah, yeah. Pero porque no estoy acostumbrada.
Claro.
Entonces, yo solo tengo Instagram y tengo TikTok, pero no lo utilizo mucho, pero no tengo Twitter. Entonces, todas las cosas negativas no me llegaban. Y eso me llevaba muchísimo amor. Entonces estaba como, hijo, qué bien, lo estoy haciendo bien. La gente me dice cosas buenas.
Pero ¿cómo fue que de repente la gente te escribía a ti directamente rollo por Instagram?
Sí, la gente me escribió. A ver, me escribió 5 personas, literalmente.
Ah, vale,
5 personas. Pero, wow. Y 5 personas que son personas de 16, de 16 años que están aburridas y que por defender a la persona de la que son fan te critican a ti. ¿Sabes? Y me costó gestionarlo y me lo sufrí un poco. Y como también estaba ahí de pronto, pues que estaba en Tarrasa 3 meses, tampoco tenía amigos cerca y tal. Y era como, wow. Y me lo noté y luego vi algunos vídeos míos y se me notaba como peor. No sé, como con un freno de mano. Y me parecía que cuando vas a un programa como este o cuando vienes aquí, soy yo misma todo el rato y no quiero sentirme mal por las cosas que digo. Pero como la gente siempre te dice, es que eres un referente y todas esas cosas, te dan miedo... Que la vida sea un campo minado en el que no puedas decir según qué cosas.
Es que hay que dejar de decir...
Yo me criminalizo todo el rato por eso.
Sí, hay que dejar de decir esas gilipolleces. O sea, es simplemente soy una persona intentando hacerlo lo mejor posible. Por favor, no me pongas nada encima.
Pues,
no quiero cagarla.
Pero es muy fácil decirlo.
Ya.
Y a ti seguro que te pasa también.
¿Qué va? ¿Qué coño va a decir a gente eso?
No, pero no tienes remordimientos luego si haces una entrevista y dices, no tenía que haber dicho eso.
O sea, es lo que te he dicho antes. Para mí ir a un programa es como salir de fiesta. Y luego pienso, si yo viese esto desde fuera... odiaría a esta persona. Eso me pasa mucho, pero porque siento que en el momento, como que tengo las cosas muy claras, pero en el momento de verbalizarlo, se atora todo. Y es muy complicado. Por ejemplo, a la hora de promocionar el libro, ¿no te pasa que a lo mejor hay veces que no lo haces como tú lo hubieses hecho en tu casa delante del espejo?
100%. No. Nunca digo, quiero que se venda el libro. Me hace mucha ilusión que me llamaran para escribirlo de verdad. Y me lo he pasado muy bien haciéndolo y soy yo, quiero decir esto, ¿sabes? O sea que... Y me hace mucha ilusión, pero al mismo tiempo no sé vender las cosas.
Claro,
no sé venderlas y eso también me sabe un poco mal, ¿sabes? Pero lo que peor llevo es eso, el hecho de lidiar con el señor culpa que aparece después de dijiste eso, hiciste eso o recibir algún comentario de... Con todo lo de OT, por ejemplo, cada vez que digo algo de... Jo, pues estuvieron Juanjo y Martín en mi casa. Recibo comentarios de... Tienes favoritismo, eres la peor y cosas así. Es como, cariño, no estoy diciendo nunca he dicho nada malo de nadie, al revés, ¿sabes?
No, el tema de OT sí que es un campo minado.
Da igual, está en plan... Quiero decir, a ojos de... Nunca vas a ser correcta a ojos de todo el mundo.
O sea, lo sé, pero quiero abrazar eso. Sí, me da igual, psicológicamente me da igual, pero a mi estómago no le da igual. Yeah, quiero gustar a todo el mundo. Yeah. Por eso hago esas fiestas en mi casa.
Invito a todos los fans de OT.
A mí me pasa que para gestionar esto que estás diciendo tú, creo que he llevado un poco lo contrario de presentarme siempre como... Por ejemplo, es una cosa que me sabe mucho porque yo estoy empezando a escribir y tal, y con intención de, si en algún momento me gusta, intentar publicarlo, lo que sea... Y he pensado desde el minuto uno, si viendo esto, lo voy a vender diciendo, este libro es una mierda.
Anda.
O sea, es mi mentalidad con todo. O sea, siempre voy a los sitios diciendo, no tengo talento. no hago nada bien, se me da todo fatal. Entonces, cuando hago las cosas como un poquito regular, ya es como, mira qué bien el muchacho, ¿sabes? Que tampoco creo que sea lo que mejor me viene a mí mentalmente hablando, ¿sabes? Porque sí que es verdad que luego creo que me valoro regular, pero hace que las expectativas estén más bajas.
Eso es cierto. Pero tienes que... Yo, cuando hice todo lo otro, que para mí fue una experiencia súper fuerte, porque era... Yo había dirigido cosas, había escrito cosas, pero una serie de 8 capítulos... Yo la dirigía, la protagonizaba y estaba rodeada de un buen equipo y tal, pero me fustigaba un montón y me maltrataba muchísimo psicológicamente cada día cuando llegaba a mi casa, en plan de no eres suficientemente buena, eres la peor, te han dado esta oportunidad, pero todo el mundo va a ver que eres la peor, eres la peor actriz del mundo y tal. Y aprendí en ese proceso porque no podía defender capitanear un barco con 150 personas todo el rato con una actitud positiva, que era la que yo tenía, pensando que era la peor. Entonces aprendí a celebrar un poco cuando realmente algo creía que estaba bien objetivamente, ¿sabes? Pero a mí, yo mis cosas no las suelo ver, pero porque me cuesta mucho verme y las veo así y solo saco los defectos en vez de decir, cariño, está bien, lo haces bien, no te han nominado a premios, pero no pasa nada, lo haces bien, ¿sabes?
Entonces, pero los premios luego son todos una...
Lo sé, pero tenemos el síndrome de la impostora, en mi caso, hace que muchos momentos me maltrate y estoy intentando abrazar a la persona que decidió hacer esto y que está contenta y que una vez por la noche escribió un capítulo y dije, joder, qué bonito, qué bien lo has hecho, cariño. Y a veces lo leo, a veces no, o sea, a veces cuando vengo para acá en el taxi digo, ay, mira esto, y leo algo y digo, ay, qué bonito está esto, pues mira, esto lo hiciste bien, o esto guay, la gente se va a identificar. Porque ya no creo tanto en el feedback de la gente, porque no confío mucho.
Es que ya es más complicado, o sea, está todo mucho más sesgado y muy complicado confiar en que un feedback sea sincero, tanto lo bueno como lo malo, ¿eh?
Cuando dices esto, la gente luego lo ve fatal, en plan de, ¿cómo es tan engreído como para no creer el feedback? Y yo es como, digo, es que ya, de verdad que... O sea, creo que depende de la escala. Yo creo que el cerebro humano no está preparado para recibir tantísimo feedback cuando eres una figura pseudopública. En plan, rollo, no es lo mismo que a ti tú hagas una cosa y tu jefe te diga, oye, esto también está mal. Pero que todo lo que hagas sea una cosa de la que se puede opinar. Es que yo creo que psicológicamente, biológicamente, el cerebro
es...
no está hecho para recibir tantos inputs, ¿sabes? Es como,
tienes toda la razón.
En plan de, yo me siento muchas veces en plan de... De que estoy en mi casa y digo, enfado yo solo simplemente porque he leído una gilipollez, o me digo, estoy todo el día enfadado, estoy una semana entera de mal humor, y es como, no puede ser normal esto, ¿sabes? Y mi novio es como, relájate, es una gilipollez. Y digo, es que no puedo. O sea, digo, yo sé que lo que me estás diciendo es verdad, pero estoy enfadado. Y estoy enfadado con la pared porque no es real, ¿sabes? Pero... No sé.
También es algo un poco de protegerse, de que si doy crédito a los comentarios muy positivos, también voy a dar los comentarios negativos, ¿sabes? Si es cierto que yo puedo recibir 100 mensajes positivos de, jo, me ha gustado el libro, he empatizado y tal, pero recibo uno que me dice, es una mierda, parece que lo ha escrito un mono, y eso me hunde completamente, ¿sabes? Pero porque soy muy insegura con las cosas que hago.
Claro.
Y yo fui ese adolescente cuando estudié interpretación, la gente me decía que lo hacía muy bien y me crecí, pero cuando llegué al mundo real y leí críticas negativas sobre mi trabajo, me hice mucha autocrítica, pero me creí demasiado y eso a veces me paralizaba a la hora de trabajar algunas secuencias. Y me costó un poco encontrar un equilibrio entre el no maltrato y el apoyarme a mí misma, que no quiero ir sobrada por la vida, pero Cari, si una persona te llama para un trabajo es porque cree que puedes desempeñarlo bien, entonces confía también en esa gente, ¿no?
Claro, yo creo que lo importante, sobre todo en este tipo de casos, es confiar en el criterio del entorno laboral que te mueves, porque luego, lo que comentaba antes, la opinión pública está tan sesgada toda, tanto para lo bueno como para lo malo, que te desestabiliza mogollón y te hace más mal que bien. Eso, por supuesto, estoy diciendo una cosa que sabe todo el mundo, pero creo que sí que es importante el trabajo este que haces contigo misma de, vale, voy a criticarme, pero también voy a alabarme. Y en el momento en el que me alabo, me empiezo a alabar, me empiezo a tener en cuenta, sé que la crítica va a venir de una forma positiva. En plan de, mira, sí, es verdad, esto lo he hecho mal. Podría haberlo hecho mejor, ahora lo haría mejor. No es incorrecto, o sea, es un proceso de aprendizaje que puede ir para atrás, para adelante, y que te va a servir para otros proyectos, para otros libros, para lo que sea, como por ejemplo la película que vas a empezar a dirigir.
¿Te imaginas? Ojalá. Estoy en paro, lo he dicho antes cuando he llegado.
Ha llegado diciendo, como el meme de Samantha Hudson haciendo una voltereta a la arena diciendo, ¡en paro!
Pero no. Es que, a ver, estás en paro, pero tienes muchas cosas por salir. Es un paro asintomático.
Tengo por estrenar la serie Respira, que he hecho para Netflix, con de Carlos Montero, que me encanta ese proyecto. Además, muchas ganas de que se vea. Estoy estrenando Un Nuevo Amanecer, que es una serie de A3Player que se va estrenando. Acabo de sacar una novela, vengo de hacer OT. Tengo muchas cosas que estoy escribiendo y tal. Pero es cierto que lo que proyectas y lo que parece no es. Yo todos los trabajos que he hecho los he hecho anteriormente y ahora estoy en paro. Y tengo un proyecto que es muy largo, que quiero que salga, que lo estoy moviendo, pero estoy esperando a ver, a ver si sale en algún momento, que me hace muchísima ilusión porque es una cosa muy personal.
¿Qué has escrito tú?
Que he escrito yo y que dirijo yo, que sería mi primera peli y que me hace muchísima ilusión. Pero son muchos los factores de los que depende Y eso hace que no esté cogiendo otros trabajos para los que me están llamando, porque si me dan luz verde es para empezar dentro de poco y lo gestiono mal.
Eso, como claro, eso te iba a decir. ¿Cómo, qué conversación tienes contigo misma o con otra gente de tu entorno para decir que no a ciertas cosas pensando que algo mejor va a llegar?
Pues es una putada, cariño. Yeah, es una putada porque yo pues pago mis impuestos, tengo una declaración de la renta, pago mis cosas, mi declaración trimestral porque también soy autónoma.
Uf, por Dios,
pago
la mi hipoteca, ahora,
pago
cállate,
muchas cosas, ¿no? De verdad, entonces me da miedo, me da mucho vértigo el hecho de que es cierto que no tengo pues no tengo hijos, no tengo grandes gastos.
Quiero
pero
perros.
Tengo dos perros y les alimento muy bien. ¿Cómo y Hanna y Helen.
Me gusta.
Hanna y Helen, mamá está aquí. ¿No te imaginas? Mandándoles un beso.
No. Yo soy de los que si no estoy con el perro, llamo por teléfono y digo, ponme al perro. No. Y empiezo, ¡ay, mi niño, me echas de menos!
Pero, pues, a mí me escuchan mis perros cuando no estoy con ellas y les... Claro, sí, sí, y reaccionan. Una sí, la otra no.
¿Crees que los perros... O sea, si por ejemplo tus perros se van a Italia, ¿entenderían el italiano o solo entienden el español?
¡Ostras!
Es que yo te lo pienso mucho, de qué idioma...
Yo creo que entienden animales. La intención más que las palabras, el tono en el que les hablas, así que a lo mejor sí que entienden el italiano.
A mí se me hacía raro en Japón, cuando veía perros por la calle porque veía estos perros.
¿Tú te has estado en Japón, cariño?
Muchísimo.
Ah, pero es que suena de pronto a que has estado viviendo mucho tiempo ahí. Yo me he cogido
No, semanas. Pero es que fue la semana pasada.
En serio, te envidio mucho. ¿Y viste los cerdos en flor?
Sí.
Entendió los cerdos.
Los cerdos, sí, es que vocalizo fatal.
Vi como tres cerdos de flor. Era justo, o sea, empiezan ahora, justo ahora sí. Si hubiera sido, no sabría. Pero no, pero está muy chulo.
Iré.
Es muy guay. Pues ya que no es por hacer publicidad a Iberia, pero espérate, porque en octubre sacan vuelos directos desde España a Iberia.
¿En serio?
Yo no he ido todavía a Japón, así que si Iberia quiere que llegue
a publicar. Pues si quiere que vayamos juntos,
oye,
podemos hacer un podcast maravilloso ahí. Podemos hacer un programa, ¿no?
¡Qué chulo! Sí, Pekín Express. Bueno, Pekín es China. ¡Tokio Express!
¡Tokio Express!
Yo quiero ir a ver los ciervitos, que no los vi.
En Nara,
los ciervitos.
Me encantan los ciervos.
Y me encanta Iberia.
A mí me encanta Iberia también, es súper guay.
La península ibérica mola mogollón.
Iberia, me encantaría tanto ir nuevamente a Iberia, Japón, con toda mi ropa de Zalando. La verdad.
Que os iba a decir, no, que me quedo con una cosa en el tintero, perdonadme, que es que...
Estaba hablando de lo de la peli, lo de...
Sí, y lo del paro. ¿Sabes qué pasa? Que es que me he dado cuenta y hablo con la gente del sector de que cuando te dedicas a profesiones artísticas no te sientes realizado o realizada si no estás trabajando, porque necesitas esa validación y es una mierda eso. Necesitamos banalizar un poquito el concepto del trabajo porque no es tan importante trabajar, pero parece que si no estás, y es lo que me pasa, de que esta Semana Santa que he estado sin hacer nada... ¿Sabes? Me quería morir al no ser productiva. Pensaba que estaba perdiendo un tren. Uh-huh. Es como... Notas que estás en una carrera y que tienes que estar todo el rato delante y que si te retrasas, te pierdes, te vas a quedar en el olvido.
Sí.
Y tiene que ver con lo esporádico y con la necesidad de validación que necesitas para ti y para tu entorno del que estás trabajando. Y eso es horroroso. Es muy injusto, sobre todo porque yo trabajo, pero hay mucha gente que no está trabajando. Entonces, es una mierda.
Es que además, si tu pensamiento es este, tú tienes un problema añadido y es que has trabajado de todo. O sea, eres escritora, productora, creo que también.
He producido algunas cosas.
Productora,
sí,
también. Guionista, directora, actriz. Mm-hmm. Claro, tienes muchos frentes por los que ahogarte si no haces cosas.
Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Pues eso, que estoy esperando dos cosas que me hacen mucha ilusión. Puede no salirme ninguna y me voy a encontrar de pronto. Como me da mucho vértigo. Porque además luego la gente no te llama porque piensas que están súper arriba haciendo un montón de cosas, claro. No vamos a llamarla porque está haciendo un montón de cosas, no. No estoy haciendo un montón de cosas.
Sí, había contratación.
Open to work.
Pues yo estoy ahora completamente al revés. Estoy no haciendo nada.
¿Y lo disfrutas?
Me encanta. He tenido épocas como tú, de en plan de si no estoy trabajando haciendo cosas, me quiero suicidar. No. Pero ahora leo libros. Llevaba sin leer libros años.
Cariño, pues... Han
avisado a otro que me lo voy a empezar.
Te lo ves en dos
ahora
tardes.
Mismo.
Ahora te lo he dicho.
Esta noche.
Ahora mismo.
Ahora nos lo fijo.
Ay, a ver la foto. Es muy escritora lo que he visto, ¿no? Esa foto. Bueno. Es muy de escritora esta foto.
Tiene la mano en la cabecita, así.
¿Eres guionista de Élite?
Fui guionista de dos capítulos de Élite.
¿De cuáles?
De la segunda temporada, de dos capítulos. Es decir, creo que el 2 y el 7, me parece, o el 3 y el 7.
Además, la segunda, que era la buena.
Y luego escribí unas novelas para Editorial Planeta inspiradas en el universo de Élite.
¿Eso fuiste tú?
Sí, cariño. Y la gente lo trata como si fuera un trabajo menor, pero para mí fueron 240 páginas cada una de ellas.
Mi trabajo soñado es este tipo de rollo que te guste. Bueno, es que no sé si a ti te gustaba Élite, pero a mí me encantaba Élite, me la veía cada temporada. Que sale una temporada de Élite, me compro una botella de vino y me veo la temporada mientras me veo la botella
de vino. ¿En serio?
Y al final me parece divertidísima. al principio, bueno.
A mí me ha dado cosas súper buenas, Élite, te lo digo de verdad, porque entre otras conocí a Carlos Montero, que luego me llamó para El Desorden que Dejas y para Respira verdad. Ahora. Sí. Y trabajé con Miguel Bernardo luego en Todo lo Otro, por ejemplo, que le conocí ahí. Y
yo casi trabajo en Élite. Actor.
¿En serio?
Me dijeron, hola, ¿quieres salir en un anuncio de Élite para la siguiente temporada en Tetas y Coño?
¿En serio? ¿Así fue?
Te lo juro, no fue así el mail.
Vale. Pero además era... me dijeron, espero que tengas el coñito apretado.
Sí. Me dijeron que era un anuncio, como un adelanto en las duchas del colegio que tenía, que si había algún problema con que se me viese el chochini. Y dije, hay varios problemas.
Bueno, no pasa nada, hay oportunidades, hay carros que hay que dejar pasar.
¿Ves?
No hay
eso,
que subirse a todos los
por eso te estaba preguntando.
No, claro, yo digo que he dicho que no habrá cosas, también... Porque yo soy muy, estoy muy con... A ver cómo digo esto. Soy muy consciente de que yo soy muy afortunada como actriz trans, que interpreto personajes, pues en Sagrada Familia o en La Inspectora de Policía, donde la transexualidad no es relevante. En El Desorden... Cariño, no os habéis mirado nada de mi
currículum.
Que yo me
he leído
Wikipedia entera.
Es que no me he visto la segunda, no he visto la segunda. Vale. No, digo, es que digo, de repente de tantos lados.
En Respira hago algo que tampoco tiene la transexualidad no es relevante. Sí. Entonces, cuando me ofrecen algo donde... es muy relevante para el personaje o me parece antiguo en plan de es una chica que su conflicto es que su familia no la acepta. Sí. Yo he decidido no hacerlo, pero porque creo que es bonito que la ficción sea inclusiva, pero es inclusivo poner personajes LGTB alejados de tramas que se centran en eso.
Claro.
Tener una ficción donde la trama del chico gay es que sale del armario en el año 2024 es necesario, sí, pero yo creo que es necesario poner personajes LGTB pues en tramas que no sean. Claro. Entonces, en las cosas que hago es relevante. Aquí en la novela hay un personaje que es trans y se le da cierta importancia en un momento porque yo le doy importancia en mi vida, pero no es todo. Yo me olvido de que soy trans. De hecho,
te imaginas cuando... tú por la mañana en el espejo, hola, soy trans.
No, pero la gente se encarga de recordármelo constantemente y no me importa porque es algo que va conmigo. Uh-huh. Pero cuando me llaman de pronto todo el rato para... Te llamamos a este programa de cine para hablar de transexualidad. Te llamamos de esta entrevista en este medio tan importante para hablar de transexualidad. Yo me aburro, te lo digo de verdad. Es importante. Yo hablo de ello cuando me llaman para hablar de proyectos. Estoy hablando de ello. Hablo de ello porque es relevante y es importante hablar de ello todavía. Claro. Pero... cuando es una entrevista que se centra en eso, no me preguntes a mí, pregunta a la gente de Kogam, que saben mucho más que yo,
eso
¿sabes?
Es.
Yo soy una actriz.
Entonces, ¿no sientes que con este tipo de cosas, porque también no lo hacen mucho nosotros, no por supuesto, por esa parte, pero por otras derivas nos llevan ahí de... Y tú te quedas pensando, es que hay gente que está mucho más preparada para esto.
100%.
Y te sientes mal, sientes que injusta, bueno, no lo aceptas, claro. Pero es raro, es como de, joder, ¿de verdad os importa la causa tanto o os importa que tenga la suficiente relevancia como para que esto se escuche? Porque yo siento que para muchas de las cosas que me llaman para hablar, siento que puedo hacer más mal que bien, que puedo dar mucha más desinformación y que puedo hacerme la pizza un lío y equivocarme completamente y que tendría que estar ahí una persona, a lo mejor menos relevante mediáticamente, pero que sepa hablar del tema y comunicarlo de una forma a nivel usuario que se entienda y que sea accesible.
Que tú puedes hablar de tu experiencia personal y eso es fenomenal, pero claro, yo no... O sea, hay muchas cosas de las que no sé, ¿sabes? Entonces, no sé, yo cuando alguien me escribe, por ejemplo, por Instagram, chicas que empiezan su transición y todo eso, a mí me encanta poder desde hablar desde mi punto de vista, pero siempre las acabo derivando a gente que sabe más del tema que yo, porque es injusto, ¿sabes? No sé.
Y hablando de...
Injusticias.
Injusticias.
Se acaba
el podcast, porque llevan diciendo que cortemos un ratito.
¿Pero cómo os lo dicen? ¿Quién nos lo dice?
Pues nos van ampliando cada
vez. Vale. El cronómetro. El cronómetro empieza en una esquinita de la pantalla.
Y os van ampliando poco, y os tapa a vosotros para que nos veáis.
Lo van ampliando y dicen... Mira, empieza así y luego van ampliando así. Y así es como, oye... que nos queremos y acá está, respetable, porque respeto mucho al equipo de este podcast y respeto que os queráis ir a comer. Y yo me tengo que ir, que me van a poner la fibra en el piso. Así
¿la
que
fibra?
Poner,
¿la qué?
La fibra.
Ah, la fibra.
¿No tienes fibra?
No, todavía no. Hoy sí me puedo ir, venga, vámonos, coño.
Todo el día con 5G.
Que te calles, coño, que me tengo que ir a la puta fibra. Venga, un besito.
Oye, pues gracias, me lo paso muy bien.